Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a otro Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo? No lo escucho. Hola.
Un día,
ahí estamos, ahora te escucho.
Sí, muy bien, Dani. Y disfrutando de un día primaveral.
Sí, no, yo te digo, te compro el día de hoy y me lo quiero guardar para enero, para cuando realmente esté insoportable.
Somos dos.
Bueno, contame un poquitito de qué trata la columna del día de hoy.
Te cuento primero que siento el eco de mi voz.
Sí, ahí
cuando
está.
Cuando estamos hablando.
Sí, Ori ya se está ocupando. Ahí estamos. A ver ahora.
Muy bien. Un beso a Ori.
Bien, ahí está. Ya creo que lo consiguió.
Bueno, Dani, la columna de hoy tiene que ver con China. Más que nada con el modelo chino. Pero no lo tomo así al modelo chino como para hacer toda una descripción del modelo chino, sino, como bien lo dice el título que al menos yo le puse, el modelo chino como un desafío a el modelo de las democracias liberales. Así que si te parece, podemos empezar
sí.
A desarrollar la columna. Y recordar que mañana jueves se cumple una semana en que el plenario del Comité Central del Partido Comunista Chino aprobó la declaración final de la reunión de sus 370 miembros y por la que se coloca al actual presidente Xi Jinping a la misma altura que los dos grandes e históricos líderes de la República Popular. Me refiero a Mao Zedong, su fundador, y a Deng Xiaoping, el aperturista de China al mundo. Desde ahora, el presidente Xi ocupa ese lugar privilegiado en la historia china, que seguramente le garantiza que la próxima reunión del plenario, en octubre del año próximo, para designar al sucesor por el periodo 2022-2027, le asegura su continuidad en el liderazgo, pues se lo reconoce como quien ha hecho fuerte y gloriosa a China, tal como lo expresa el documento señalado, que, como curiosidad, su nombre se menciona en 17 oportunidades, mientras que el de Mao en 7 ocasiones y el de Deng en 5 ocasiones, mientras que los predecesores de Xi, me refiero a Jiang Zemin y Hu Jintao, solo una vez. En la declaración del plenario afirma que el actual presidente, y cito, ha presentado una serie de ideas, pensamientos y nuevas y originales estrategias sobre gobernanza nacional en torno a las principales cuestiones de nuestros tiempos. Cierro la cita. Y también se refiere a que su ideología es parte de la esencia cultural del país y resalta su gran valentía política y un gran sentido de responsabilidad. Ahora bien, según sucede tradicionalmente en los últimos 30 años, el presidente en ejercicio, es decir, Xi Jinping, debería dar por finalizado su mandato tras dos periodos de 5 años cada uno y el poder pasar a un sucesor, este poder, que supuestamente se habría estado preparando, pero la realidad es que no hay heredero. Y desde el último congreso, el del 2017, el actual mandatario ha hecho todo para mantenerse en el poder. Entre lo que se puede señalar particularmente, el haber suprimido la enmienda que ponía un límite de tiempo al ejercicio de la jefatura del Estado. Y si a esto sumamos que la declaración del pasado jueves es de tal peso y autoridad política que tiene el valor sacramental para el Partido Comunista Chino, que no solo eleva a Xi Jinping a los niveles más altos, sino que lo protege de toda crítica de rivales presentes, que no se ven, o futuros, o sucesores, pues sus ideas han sido revalidadas como la ideología oficial del partido. No obstante, los desafíos que debe enfrentar el líder chino, tanto en lo inmediato como en el seguramente nuevo mandato, no son fáciles. La ralentización de la economía, el aumento de la rivalidad con los Estados Unidos, en especial en los campos de la ciencia y tecnología, una población con un creciente índice de envejecimiento, las cuestiones de los separatismos regionales como en Nepal o en Xinjiang, por supuesto la cuestión Taiwán y las reivindicaciones chinas en el mar meridional de la China y la explotación de sus recursos naturales, en particular los estratégicos, y sin olvidar el tema Hong Kong, que puesto, creo, en un corto objeto del microscopio, nos ayudaría a analizar el choque de dos modelos, la tecnocracia autoritaria del régimen chino y el liberalismo occidental, y las dificultades para fusionar ambos modelos. Pues bien, a finales de la década de los años 70 fue Deng Xiaoping quien inició el proceso de apertura, crecimiento y desarrollo económico, lo que se tradujo en el ascenso de China como potencia geoeconómica, lo que implica el ascenso también como potencia geopolítica, o lo que es lo mismo, hablar del modelo chino, es decir, modernización y desarrollo económico más el fortalecimiento del poder militar, o poder blando más poder duro. Y es aquí donde la figura de Xi Jinping tiene un rol principal, devolverle a China su estatus de gran potencia global, aquel rol central que una vez tuvo antes que Occidente y su colonialismo predador la hiciera víctima del siglo XIX, y que ese mismo orden liberal global en el último cuarto del siglo XX simplemente calificara a China como una potencia emergente. Y es por esto que el ideario de Xi Jinping se vuelve tan importante, y es que se reconozca a su país como central en las cuestiones a nivel global. Detallando los desafíos en el campo económico, son obstáculos a nivel global y regional que deberá sortear el régimen de Beijing, como ser la escasez de materias primas, disponibilidad de recursos energéticos, el transporte, o las limitaciones al acceso a los mercados, afrontar las crisis financieras como la del 2008 o crisis sanitarias como las del SARS antes o la del COVID-19 en la actualidad, las perturbaciones cíclicas del mercado capitalista global, la escalada en la guerra comercial, en fin, la incertidumbre en la economía mundial, sin olvidar la degradación ambiental y el cambio climático. Por eso, los objetivos chinos en materializar una verdadera regionalización de Extremo Oriente es una estrategia de autodefensa para Beijing en el campo geoeconómico. Por eso mismo, la importancia de la nueva ruta de la seda o consolidar la Organización de Cooperación de Shanghái como contrapeso a las estrategias de Occidente y hasta como una muestra alternativa a instituciones financieras internacionales nacidas de Bretton Woods, que ante las últimas crisis económicas y financieras parecen obsoletas, en síntesis, validar su soft power a nivel global, confirmar su rol como inversor en África y América Latina, ganando espacios a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Y esto altera la relación geopolítica norte-sur por una relación sur-sur que contrarresta la simetría de la primera. En cuanto al ámbito de la defensa y la seguridad, la China de Xi Jinping deberá blandir su heavy power para que cuestiones regionales e internacionales no la afecten. Es el peligro de los movimientos separatistas que ya dije, el crimen organizado transnacional, el terrorismo global, a las ya mencionadas crisis recurrentes, como la soberanía en la región meridional del Mar de China o la situación de Taiwán con la presencia de la séptima flota de los Estados Unidos, los litigios no resueltos con Japón y vigilar las relaciones entre las dos Coreas. Además, Beijing se ha mostrado reacio a participar de intervenciones internacionales, propuestas sea en el seno de la ONU, de la Unión Europea o por iniciativa de Estados Unidos. Pues para los estrategas chinos, esto podría convertirse en un boomerang y propiciar la intervención internacional en cuestiones como la de Taiwán o, más íntima, el caso Hong Kong. Por el contrario, China tiene como objetivo geopolítico favorecer la multipolaridad. Este es, a grandes rasgos, el ideario que representa Xi Jinping, la consolidación a nivel global del modelo chino, al que se podría denominar el Estado partido. Hablo partido no de separado, sino partido como agrupación. El Estado partido en oposición al clásico Estado-nación, propio de Occidente, y producto del sistema westfaliano, que tras dos conflictos mundiales dieron origen a entidades supranacionales que tanto durante la Guerra Fría como tras su finalización y hasta la actualidad se han mostrado inoperantes o poco efectivas, tanto en la conservación o restablecimiento de la paz o en propiciar el crecimiento y desarrollo económico sostenido y simétrico, sin olvidar sus fracasos para prevenir las crisis financieras mundiales. Mi intención no es la defensa de la tecnocracia autoritaria del régimen de Beijing, sino tratar de analizar y entender el modelo chino y cómo repercute en otros escenarios, como África o Latinoamérica, donde las democracias liberales y representativas están cuestionadas por gran parte de la sociedad, que no han visto satisfechas sus necesidades básicas, diluyendo el modelo de bienestar en el beneficio de una minoría que ha propiciado la aparición de populismo de izquierda y de derecha, o movimientos antisistema o ultranacionalistas y xenófobos. Tan solo eso. Mi columna de hoy no tiene como objetivo establecer una conclusión. Por el contrario, sino el de replantearnos, repensar los paradigmas existentes, pues si solo nos guiamos por un paradigma que se basa en la rivalidad como la manera de relacionarse los estados, en consecuencia generará estrategias de confrontación y de conflicto. Mientras que si el paradigma se basa en la cooperación como vínculo entre los países, la estrategia emergente será win-win, es decir, ambos ganamos. Quizás en ese camino se puede encuadrar la reunión del lunes pasado entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, que a través de una videoconferencia han intentado bajar las tensiones entre las dos potencias. Un encuentro de más de 3 horas y media, en que el estadounidense puso sobre la mesa la cuestión de los derechos humanos en Hong Kong, en el Tíbet y en Xinjiang, mientras que su homólogo chino advirtió sobre el independentismo de Taiwán, sobre el que Beijing no dudará en actuar. En síntesis, las posiciones se han mantenido firmes. Ninguna de las partes ha cedido, pero sí acordaron una mayor o más y más fluida comunicación e implementar una mayor cooperación. Si para Xi Jinping el modelo chino es una alternativa al modelo neoliberal occidental, si de la misma manera en que en el final del siglo XX se imponía como doctrina la Pax Americana, pregunto, ¿por qué no en el siglo XXI se busque un orden mundial bajo una Pax China? Entonces, lo que propongo es, analicemos y reconsideremos los paradigmas que rigen el escenario mundial para buscar el fortalecimiento de grandes bloques regionales que impidan que se conforme un hegemón global. Y no olvidemos aquella frase de Winston Churchill, que reconoce que la democracia es el peor de los sistemas políticos, pero no conozco uno mejor.
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida. Bueno, me imagino que en la semana que viene otro será el tema, pero vamos a estar esperándolo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande a vos, allí a toda la familia, y cuídate mucho.
Gracias, Dani. Lo mismo para todos ustedes. Abrazo al Tucu. Chau, chau.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.